Hola mis amigos y bienvenidos a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Para mí es un inmenso placer estar con ustedes y compartir estos temas que espero que sean siempre de interés. Por lo menos para mí son así, pues yo soy el que escojo, ¿no?, el tema y siempre pensando qué puedo ofrecerles para que ustedes puedan después. Acuérdense que mi idea es que ustedes pues añada, es decir, escucha otra vez, coge nota y con su pareja, si está casado, con sus hijos, en un grupo de oración, la asamblea, cojan los puntos que yo les doy y ustedes le agregan. Nadie tiene el monopolio de la verdad. La verdad es Jesús. Imagínense, si Jesús es Dios, esto es interminable y esto es eterno. Por lo tanto, uno se introduce en estas realidades, pero aquí hay, esto es un océano, el fondo no se sabe dónde está. Y por eso yo, como le digo, mira, yo lo introduzco. ¿Qué es lo que debe hacer? De hecho, es la tarea de un maestro, ¿no? Yo no sé si usted sabe que un maestro es un pedagogo, una palabra muy bonita. Pedagogo significa el que te lleva de la mano. No es que te enseña esto, te enseña el otro, no. El que te introduce en la lectura, el que te introduce en la matemática, y después cuando tú vas a la universidad, porque tú coges un curso de historia, no significa que tú sabes historia, sino que el que te introduce en esa asignatura, en ese tema, para que después usted a lo mejor se vuelva maestro, docto en historia. Esa es la idea. Yo lo viví personalmente. Yo tuve muy buenos maestros en las humanidades, desde pequeño, ¿no? A la historia. Yo siempre tuve maestros de historia buenísimos. Yo me acuerdo, a mí la historia no me gusta, es muy aburrida, ¿no? A mí, al contrario. A mí me encantaba, pues tuve maestros que tú estabas viviendo las campañas y las guerras y las cosas. ¿Ves? Para que ustedes vean, yo ahora, después de adulto, hace unos años, pero yo descubrí las matemáticas, yo no las podía ver en pintura. A mí me. ¿Y por qué? Y ahora me doy cuenta que son bellísimas, la matemática es muy precisa. Aquí mismo, o sea, si yo, por ejemplo, los contables que a veces son personas muy antipáticas, no, al contrario, pues son la gente que están, ellos te dicen, falta un centavo, a mí me encanta eso. No, mira, aquí chupa, falta un centavo. Ah, no, 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 sí importa. Hay que buscar dónde está el centavo. Yo eso a mí no lo entendía hasta que ellos te dicen, no, porque hoy es un centavo y mañana son 25 centavos y mañana a ver son $1,000. Hay que buscar. Y cuando aquí está el centavo, que me encanta la contabilidad, ¿no? Que tiene que ver con números. Y yo ahora me doy cuenta que yo soy muy bueno en matemática. Pero ¿qué pasa? Yo tuve maestro de matemática. Eran muy buenos en la materia, pero eran muy. No eran pedagogos. Algunos te sonaban. Sí, pero yo vengo de ese lado. Baja, ¿usted qué le pasa? Y yo me acuerdo cuando. Porque te mandaban a la pizarra. Y yo temblaba porque yo, la verdad, porque yo, mi manera de ser, mi proceso mental e intelectual, es que yo no soy de embotellamiento, de aprenderme las cosas de memoria, yo soy de procesar, yo soy el estudiante de levantar la mano, explíquenme por qué, yo siempre, ¿y por qué? ¿Y por qué? Me imagino que era muy antipático, y después yo tenía que coge la cosa y darle la vuelta y volver para atrás y añadirle, a veces la maestra dice, ¿usted se le ocurre alguna cosa? Y digo, no, no, es que yo pienso así, yo a veces tenía unos problemas porque yo decía, Dios mío, porque yo voy por un lado y la gente le va a poner el otro, ¿no? Eso y yo, entonces, pero los maestros, por ejemplo, lo que es toda como digo, la gramática, la ortografía, la historia, a mí me encantaba. Me encantaba todo eso, que son hoy las letras, ¿no? Ya después fui entendiendo y yo, por eso mi proceso mental quizás lento, pero yo cuando aprendo una cosa, hasta que Dios me ampare, ¿no? Yo la retengo, yo puedo hablar de, ay, ¿usted se acuerda de eso? Bueno, sí, pues cuando usted, primeramente a mí cuando me están hablando, me encanta, yo no puedo, y le digo una cosa, y estos son los preámbulos que yo hago con el programa, pero siempre es algo para ustedes también. A mí no me gusta que cuando yo esté hablando, primeramente, yo cuando alguien me está hablando, yo le estoy mirando a los ojos y todo lo demás pasa seguro. Yo eso que a uno le está hablando a una persona, sí, sí, yo te estoy escuchando, yo no lo soporto. Por eso me parece, y esto para mi opinión, que es una falta de educación que usted esté texteando y yo le estoy hablando. O es, que era lo mismo antes, que tú estás hablando de una persona y yo estoy leyendo el periódico. Para mí, me estás ignorando. Y yo, no sé, yo en eso soy pesado, ¿sí? Yo, si yo estoy hablando con usted y usted está con el tiqui-tiqui-tiqui-tiqui, yo paro. ¿Qué pasó? Lo que cuando tengas tiempo para atenderme, volvemos a hablar. Ay, no, 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 no. O es el teléfono al que tú le estás dando en este momento tu atención, o es a mí. Y yo no soy gente de segunda mano. Ay, no, yo te lo digo, yo soy sincero con ustedes. Y a mí me cae muy... La gente se ha vuelto muy mal educada. Porque una conversación es mirarle a los ojos. Usted se imagina que todo esto que yo estoy diciendo, y usted, bueno, ustedes saben... No, por eso me perdonan, a mí los gatos no me gustan. A mí los gatos, porque, y son simpáticos. Son, y lo, yo tengo aquí mucho, porque me ayuda mucho, pero aquí no hay ratones porque tengo gatos. Que están por ahí deambulando, pero la gente le da de comer, imagínense. No muchos, pero hay como 4 o 5. Hay uno que siempre cuando yo paso me mira así, ¿entiendes? Pero bueno, a mí me gusta el perro, porque el perro te mira, te ladra, pero te tiene de frente. Y si usted tiene hablando conmigo, míreme a los ojos. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque no podemos estar dialogando si usted está mirando por otro lado. Y eso está pasando mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que no perdemos la atención. Yo aquí estoy con ustedes, les miro los ojos porque eso se los he dicho a ustedes. Yo siento y les doy las gracias siempre que empezamos el programa porque usted tiene, es su manito, un aparatito que se llama el control remoto. Y usted se le da la gana, yo no sé, hay televisores ahora que tienen 1000 y pico de canales. Tú puedes hacer así, ay, no me gusta, y se va para otro lado. El hecho que usted, cuando me ve a mí, para y se queda y dice, mira, ven acá, que eso para mí es una gracia, una gentileza suya, y yo no puedo ser grosero. Y por eso yo le miro a los ojos. Usted me dice, porque yo no estoy en el programa mirando para abajo. No, pero ¿por qué? ¿Por qué no le mira los ojos? Y esto es muy importante, hermano, porque la gente hoy no retiene. Y no, como no retiene, ¿por qué? Ay, es que no, pero porque no estabas escuchando. Y se escucha con los ojos. Yo cuando estoy en ti, ojo, oído, estoy ahí. Y era, yo les dije que yo tenía maestros así que me llevaron de la mano para que yo entrara en ese mundo. Es el mundo del saber. A mí me encanta saber. Yo tengo un problema cuando yo entro o dos lugares que son muy peligrosos, o una biblioteca, que a mí me encanta la biblioteca, y lo otro es una librería. Yo me digo a mí, yo me hablo así un poco, para que sabes, quizás que soy un poco esquizofrénico. Le digo, no voy a comprar nada, que yo tengo bastantes libros. Que mi hermana dice, ¿dónde vamos a meter más libros? Y yo me los he leído, no es que sea que... Entonces yo digo, entonces entro, entonces miro para acá y digo, ay, este libro está muy interesante. Y yo, miren, me tengo que, ¿saben por qué? Porque yo, ay Dios mío, yo no, siempre salgo con 2 o 3 libros, yo no sé, así que por eso le digo, ¿por qué? Porque es así. Yo, y hay que atender y tenemos todo. Y yo cuando empiezo el programa, siempre le doy a ustedes un punto de referencia para que usted también después pueda con su familia, con su gente, añadirle. Y se va a quedar sorprendido. Por eso yo le doy el texto bíblico, ¿verdad? Para que usted después pueda añadirle, porque yo no tengo el monopolio de nada. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy, 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 muy en la mano, porque ¿quién no conoce al Padre Pío? Pero yo lo voy a llevar por una parte que me parece a mí que no se trata mucho. A veces añadir vos, porque de Padre Pío se ha hablado mucho, se está hablando mucho y se hablará mucho, porque Padre Pío está vivo prácticamente y es muy actual, porque es un hombre del siglo pasado, que eso fue ayer. Hay gente que lo conoció, está viva, o más o menos. Por lo tanto, es un tema que yo creo que nos va a ayudar mucho. Pero antes yo quiero, como siempre, comenzar con la oración. La oración nosotros que hacemos al Espíritu Santo, ¿no? Que es muy importante porque es Dios Espíritu Santo el que guía a la iglesia y nos hace entender que tenemos que pensar en Dios. Tenemos que tenerlo muy claro, tenemos que tenerlo siempre centrado en mi vida y yo centrado en Él que es mi vida. Esto es muy importante, que estemos siempre. Hay una canción muy bonita que a mí me gustó mucho, de vez en cuando el coro la canta, estoy pensando en Dios. Y hay gente que cree que pensar en Dios, ay, pues cuando ve la iglesia, no, usted tiene que estar pensando en Dios todos los días, en todas las horas, porque Dios es el procesador. ¿Ve? O sea, yo veo esto, ¿qué diría Dios? ¿Qué pasó? O sea, a Dios lo meto en todo. Es como la gente que no sé, los niñitos, me encanta, ellos le echan ketchup, Santa Tomás, la mamá. Pero ¿cómo tú? Ay, mamá, me gusta. Ay, pero le echas salsa, mete salsa tomata todo. Y las mamás dicen, pero hijo, ¿cómo tú vas a comer arroz? O sea, ay, mamá. Y tampoco, imagínense usted, nosotros motemos a Dios en todo, porque es todo, Él es todo. Y me ayuda mucho a mí a procesar cosas que del cielo fuera por Dios, las conclusiones no serían iguales. Así que vamos a hablarle a Dios, Espíritu Santo, pidiendo que nos ilumine, que ilumine este programa, que nos ayude para nosotros poder asimilarlo y después ponerlo en práctica en el diario vivir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros que así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues hoy vamos a estar hablando, ya le dije, del Padre Pío, y tengo aquí varias anotaciones de cuando nació, cuando cogió la estigma, todo ese relato que hasta películas. Yo le invito que después de este compartir, usted lo pueda ver en una película. Hay mucho, porque está la parte de la obra de Padre Pío, los estigmas de Padre Pío, la vida de Padre Pío. Hay muchas facetas de las cuales se ha hablado, inclusive se escribe, hay oraciones con Padre Pío, porque ya Padre Pío está canonizado, ¿no? Pero es un hombre que, estando vivo, ya tenía fama de santo. Eso sucede, ¿no? Porque y la cantidad de cosas, y sobre todo que el Padre Pío tenía algo que no todos los santos han tenido, que es el don de la bilocación. ¿Qué significa eso? Estar en dos lugares al mismo tiempo. Y hay gente que lo tuvieron, que tuvieron milagros, que estaban en Nueva York, estaban en otros lugares, y le rezaban al Padre Pío, y dicen ellos que lo vieron al lado, y que él habló, y de pronto se curaron. O sea, eso pasa. No es el único, pero el Padre Pío, como es muy reciente, hay muchos testimonios de él, ¿no? Su vida especialmente fue agraciado con la famosa estigmata, ¿no? Que persona, no es él, no solo su único, pero en el caso suyo fue muy, muy, muy dramático. Fue muy bueno porque uno le veía, estaba en la capilla, porque decía la misa, y entonces las vendas, que esas vendas son ahora, imagínense, y porque él sangraba, y le dolía mucho, especialmente en Semana Santa, era una agonía, porque entonces, a veces la gente cree que la gente que tiene el estigmata, ¿no? No les duele, no. Ay, porque si yo tuviera el estigmata, no, cuidado, pues son huecos, los huecos de los clavos. Y aquí en el costado, está en los pies, en las manos y en el costado. Y eso duele, porque eso no es como una pintura que te dan, no es ninguna pintura. Te dan el don de tener esto aquí, como Cristo tuvo. Y sufre, porque sangra. Y eso ha sido objeto de estudio, de todo. Y la iglesia es muy rigurosa en este tipo. Pues esto es un hecho que ha traído mucha atención sobre el Padre Pío. Otro aspecto de, ya les dije, es el don de la bilocación, estar en un lugar. Hay otro que también, que fíjense que todos los santos están canonizados por la iglesia. Estoy hablando de los que están canonizados. Es decir, la iglesia, después de estudiar sus vidas por muchos años, testimonios, psicólogos, psiquiatras, todo, llegan a la conclusión de que, dado el recorrido de esta persona, hombre, mujer, la iglesia, con la autoridad que Dios le ha dado, pues declara que esta persona está en el cielo. Eso es todo. Ay, entonces, pero los demás, ¿no? Que tu abuelita, mi mamá, el tío de él, está en el cielo. Lo que no hemos tenido un proceso para ver su vida y decir que está en el cielo. Porque pues a veces la gente cree que en el cielo está nada más que los santos. Bueno, sí, pero santo es todo aquel que vivió en gracia, todo aquel que fue agradable a Dios. Por lo tanto, si tu abuelita, mi mamá, mi papá, fueron hombres y mujeres que viven en gracia, que murieron en gracia, son santos en el cielo. Porque acuérdense que entonces todo corresponde a que usted ha vivido una vida de santidad. Y vivir una vida de santidad quiere decir que cuando usted se muera, usted verá a Dios. ¿Por qué? Porque el que vive en santidad ve a Dios. Porque dice la misma palabra, sin santidad nadie verá a Dios. Si usted vive en Dios, usted lo vive para adorarlo, para servirlo en el prójimo. Usted tiene, porque usted pasa, porque usted lo vive y usted lo sigue, ¿no? De lógica. La santidad es para aquel que vive en Dios, que ve a Dios. Yo quiero, yo amo, yo bendigo a Dios todos los días. Yo le sirvo con mi vida en el prójimo. Pues usted está en santidad. Y si usted vive en santidad y usted se muere, usted va al cielo. Ahora, si mi vida es de egoísmo, de ira, de rabieta, de bochincheo, de chismerretía, eso no es agradable a Dios. Usted no está viviendo en Dios, usted está viviendo en la carne o en el mundo o en otra cosa. Ah, pues entonces, si usted se muere, a Dios no va. Que ahí también entra el purgatorio, porque hay gente que no está para ir al infierno, que Dios nos ampare, pero todavía no puede entrar en el cielo, porque en el cielo no puede estar nada que esté contaminado ni ensuciado por el pecado. Entonces Dios, en su infinita misericordia, ha creado este lugar donde usted purga, donde usted se limpia para poder entrar a la eternidad. Eso significa, ¿ves? Lo que yo le digo, el purgatorio. Entonces, todo esto, entonces vamos viendo facetas, ¿no? La parte esta de que el Padre Pío tuvo mucho ataque demoníaco. El diablo no lo dejaba. Ruido, golpe. Los frailes huían. ¡Bra, bra! Ruido. Porque el diablo lo azota. Dios lo permite. Porque eso es un misterio. Pero había mucho, lo atacaban mucho. Pero también tenía un don. El don de poder leer las almas. Esto lo ha tenido, por ejemplo, el cura de Ars. Cura de Ars. Usted se sentaba en el confesionario y dice, sea que vienes. Tin, 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 tin. Conocimiento de alma. ¿Ves? Y él tenía ese conocimiento. Pero pasaba horas confesando. Y tenía, entonces venían del mundo entero a confesarse con Padre Pío. También sacó gente del confesionario. Hubo una historia que fue verídica. Esta persona después estuvo con él toda la vida. Un muchachón joven, italiano, vino y venía con sus cosas, y venía con sus marañas que tenemos todos, y vino. Y el Padre Pío, porque esta gente tiene un carácter muy fuerte. Los santos. Yo viví con un santo no es fácil, porque ellos saben lo que es. Y ellos no entienden. La persona de santidad es muy dulce, muy misericordioso, eso lo era. Pero cuando viene esta gente que viene manipulando, no lo resistan. Dice, no me mientas, no juegues conmigo. Y había este muchacho que venía con sus líos. Y venía con mucha mundanidad y se sentó, y lo sacó de confesionar. Le mete un bofetón y dice, no me hagas perder el tiempo. Y salió. Y estaba lloviendo mucho. y se dio vuelta por ahí, porque el muchacho no era malo, lo que pasa era un alma perdida, esa gente que está viviendo en el mundo, ¿no? Y ya por la tarde, perecito, viene como una ovejita, chorreado de agua, y dice que el Padre Pío le dijo, llegaste porque te estaba esperando, y después se convierte, para porque lo cartago, lo que no me haga, claro, no me hagas perder tiempo. Es como la gente que viene a confesarse y tú le estás dando un consejo. No, pero ¿para qué tú vienes? No me hagas perder el tiempo. A mí me ha pasado. Y yo le digo, ¿pero qué tú quieres? Que yo te dé la razón cuando no te la pueda, porque no. Pues, no me hagas perder el tiempo, ni le hagas perder tiempo a Dios. Hay personas que te dicen a ti, yo estoy haciendo esto, pero a mí me gusta y yo no lo voy a dejar de ser. Que Dios nos ampare, porque es un pecado contra el Espíritu Santo. Muy fuerte. Entonces, pues no me hagas perder el tiempo. Si tú no estás arrepentido, no por mí, a mí no me tienes que pelar de eso, no. Ahora, si tú quieres vivir como te da la gana, ¿qué yo te voy a decir, no? Entonces, él no te lo permitía, porque con Dios no se juega. O sea, te estoy dando puntos para poder entrar en la vida de este hombre, que es una enciclopedia de todo lo que es de Dios, ¿no? Yo creo que, porque el programa es Padre Pío, hoy más actual que nunca. Es verdad, porque nos confronta con su vida, hasta donde yo estoy dispuesto a llegar por él. ¿Cómo yo me dejo que Dios me use? Mire, Dios te puede, a través de una enfermedad. Hay gente, y a mí me pasó en la comunidad, o sea, yo tengo una comunidad, la fundé hace muchos años, todos estamos ya estamos en la tercera edad, ¿no? Pero o sea, ahí seguimos. El director espiritual se llama Comunidad Cor Jesús, Corazón de Jesús. Se llama el padre Giovanni Peña. Tiene mi mismo apellido. Y él sale de la comunidad de Corrieso. Y él es el director espiritual, un hombre muy bueno, muy dulce. Y entonces, pues, él ahora está a cargo, ¿no? Y la comunidad es muy linda. Y tuvimos una persona, no voy a decir el nombre, ella dio tu testimonio, así que no estoy diciendo nada de ella, que ella no haya dicho públicamente. Ella cubana, ella fue en un momento dado vedette del Tropicana. Tropicana sigue, es una cosa que la revolución ha dejado. Por supuesto, ya no tiene el glamour, porque era un nightclub famoso en el mundo. Era muy famoso en el mundo por cómo estaba hecho, la orquesta estaba en los árboles. Y dice, padre, ¿cómo usted sabe eso? Usted salió a los 11 años, porque a mí Dios me ha agraciado mucho. Yo nunca hubiera entrado en Tropicana. Pero mi papá, no se me olvida que un sábado, de las cosas, que nosotros siempre salíamos, pero siempre me llevaba a algún lado, algo tenía, él tenía que ver a alguien, yo no sé si era un cerebro, y me dijo, mira, él me decía a mí me decía Pipo, mira Pipo, vamos a pasar un momentito por Tropicana. Ahora, y me acuerdo porque para entrar en Tropicana había que entrar por... Ya tú dejabas la calle, pero eso entraba esta entrada que era todo de palmas reales. Yo me acuerdo, yo cierro los ojos y yo estoy entrando en Tropicana. O sea, tú entrabas y había una rotonda. El símbolo era una bailarina de ballet en plié. O sea, muy linda. Así. Esa, de hecho, para revolver las cosas, era una muñequita, ¿no? Esa, es así. Entonces, cuando tú entras, estaba esta fuente espectacular echando agua y estaba ahí. Entonces, había ballet parking y todo. Claro, a Tropicana se iba detrás del árbol, de esas cosas. Y era a tres niveles. Y cuando yo me acuerdo que yo me entré, yo me quedé, porque era aquel salón espectacular. Y todo el escenario era una cúpula de cristal. Y tenía un famoso coreógrafo que una vez trajo hasta nieve para... Bueno, espectáculos de Tropicana, era una maravilla. Y las mujeres del Tropicana eran hermosísimas. Tipo Las Vegas. Ella era de Andes. Y aquello, ella decía, cuando ella se convierte, dice que yo no hacía Padre Will, que yo no hacía. Pero era muy simpática, muy simpática. Ella, pero dice, padre, yo salía con hombres. Y yo bebía, yo fumaba. Y luego, por lo que había por aquí era... Y ella, en una misa de sanación, por cierto, una misa, todas son de sanación, pero en la misa estábamos orando mucho por la sanación, que hay que estar cuidado, todas las misas son de sanación. Es decir, que una misa de sanación, y las otras, todas. Lo que pasa es que en una misa se puede orar mucho por la sanación. Ella tuvo descanso en el espíritu, y esa mujer. Entonces, ella era muy simpática, entonces ella le da cáncer. Ella le da cáncer, un cáncer. Entonces, toda la gente de la comunidad tomaba turnos para ir, para estar con ella. Y todos decíamos lo mismo. Ella conmigo era, ¡guau! Yo me acuerdo, la última fiesta que teníamos de Navidad, siempre tuvimos fiesta de Navidad, pues teníamos la gente bailar. Y dice, padre, ¿usted no va a bailar conmigo? Digo, bueno, mira, yo no bailo, pero pues. Y yo me acuerdo que yo tenía miedo porque era un esqueletito, ¿no? Pero ella me decía, pero es muy simpática, decía, padre, a mí Dios me ha cambiado tanto que a mí no me sale la mala palabra. Pero mejor todavía que yo puedo ver a estos hombres tan lindos y a mí yo no tengo ningún instinto sexual. Que yo pueda, ahora yo puedo ver el menú y no comer. Eso, a mí nunca se me olvida esa mujer, ahí usted lo ve. Y entonces esa gente era muy del Padre Pío, porque no le gustaba las apariencias ni las cosas. Y por eso la gente iba, porque sabía que se iba a encontrar con un hombre que iba a leer su alma. Y no había ninguna trastienda, ni había ninguna cosa. Este soy yo, si no estoy con Dios, Padre, ayúdeme, pues yo quiero ser un hombre o una mujer de Dios. Ese es Padre Pío. Y hoy estamos hablando un poquito de él, también pidiéndole que interceda por nosotros y por toda la iglesia. Porque necesitamos hombres de Dios que nos lleven a Dios como el Padre Pío. Vamos a una pausa y venimos enseguida. Aquí de nuevo con ustedes y siempre, según la costumbre, es un texto bíblico. Este lo han escuchado, pero bueno, vamos a escucharlo de nuevo, porque siempre tiene su actualidad, yo diría, siempre tiene su momento en nuestras vidas, que es el texto de que en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo del 14 en adelante. De hecho, en la Biblia latinoamericana dice esa, del 14, progresen en la santidad. Y empieza diciendo, capítulo 12, versículo 14, ahí dice, procuren estar en paz con todos y progresen en la santidad, pues sin ella nadie verá al Señor. ¡Wow! Pero fíjense que es muy importante que uno progresar. Uno no se santo un momento, y ahí es donde viene el ejemplo de la vida de Padre Pío. Padre Pío, un hombre, fue bastante enfermo, tuvo que ir a su casa, volver al convento, tuvo una vida bastante golpeada por problemas de salud. Y en un momento dado, tiene tiene un nombre muy bonito, reverberación. Es un momento que hay una visión y cuando sale usted tiene algún signo. Fíjense, no solo un signo de la pasión de Cristo. Por ejemplo, Santa Rita, que conoce todo el mundo también, tenía una espina del Señor aquí. Aquí, una espina de famosa espina de Santa Rita, porque otra gente le sale la corona de espina, no. O sea, son signos de la pasión de Cristo para que uno pueda ser un Cristo sufriente, vivo, y que dé. Y todo esto lo que tiene como, como meta es que la gente, viendo estos signos, los milagros, los estigmas, las apariciones, todo tiene un común denominador, que la gente se sobrenaturalice, que supamos un poquito y sepamos que esto no es todo. Esto, pero yo Lo sé, porque yo hay una frase de Bernardita que a mí me choca mucho. Hablándole a ella, el alcalde de Lourdes era muy, muy poco creyente y siempre estaba preguntándole. Y Bernardita no era mucha de que la molestara. Y entiende, esta gente, no es solamente los santos, hay personas que, por su capacidad académica, hay maestros que la gente que es muy inteligente, no es fácil, pero yo diría que una persona muy inteligente no va a ser un maestro bueno, porque lo tiene todo tan claro que dice, pero muchacho, tú no entiendes. No, pobrecito, no le entiende porque no tiene la capacidad. Eso pasa con los santos, como pasaba Padre Pío, pero no, porque tiene las cosas muy claras. Claro, ¿sabes? Pero no son misericordiosos, sí lo son mucho, pero son gente, ¿por qué no? Entonces, ¿qué pasa? Que uno va entrando en esto y muchas veces estas personas son suscitadas dentro de nosotros para que nosotros digamos, pues mira, hay una realidad que uno tiene que procurar subir a ella, vivir en ella. Nosotros muchas veces no procuramos esto. Yo me veo como la gente procura estudiar otro curso, pero no procuramos eso. La gente, yo, perdónenme, yo no quiero faltarle respeto a nadie, pero yo lo digo mucho. Hay gente que toda su vida espiritual es ir al domingo a misa. Eso es todo. Yo quizás soy muy pecador, pero quizás no lo soy. O muy bruto o algo, pero yo creo que con el domingo no basta. No, para mí. Quizás yo soy muy pecador y yo no comulgar frecuentemente, estar en un ambiente espiritual. Usted se imagina cómo está la calle, cómo está el mundo, de domingo a domingo y más nada. Bueno, yo rezo un poco, no, así no. Y esto yo lo llevo a los términos de la vida física. O sea, que usted imagine usted que usted el domingo come sabroso, come bastante. Y entonces, de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, como unas papitas, como una fresa, como... Usted va a empezar con una anemia, porque es que usted no, eso no lo resiste ni un cuerpo humano. No, pero yo me comí un sándwich y el martes, y el lunes, y el miércoles. No, ahí yo tomé una sopita. No, usted tiene que desayunar, que por cierto, yo sé que algunos no desayunan. No hagan eso, porque hasta la palabra te lo dice, desayuno, déjalo, rompe el ayuno, porque hace horas que tú no has comido nada. Y en inglés todavía es más, en inglés break, rompe, fast, el ayuno, break, fast. Por eso, porque usted está... Ay, pero yo no estoy diciendo a usted que haga un desayuno o pípero, no, pero mire, un cereal, algo que usted lo pueda mantener hasta el almuerzo. Eso es físico. Ahora yo pregunto, ¿usted cree que usted puede progresar en santidad de domingo en domingo? Ay, pero es que yo no puedo ir a misa los 10, 3 semanas. Hermano, no. Quizás algunos no, pero todo el mundo no puede. No, hermano, organízate. Hay misas por las mañanitas en las iglesias. Hay misas hasta ahora, bendito sea Dios. Hay misas en mediodía. Hay misas por la noche a las 5, a las 6, a las 7. Óigame, por amor de Dios, por amor de Dios. Vaya y escuche la palabra, porque si no, no va a progresar en santidad. Y aquí entonces venimos, no lo digo yo. Usted, si no progresa en santidad, ¿qué usted va a hacer cuando usted se muera? Porque sin santidad no se verá a Dios. Y el Padre Pío es un hombre que esto no lo dice con su vida. Dicen que la misa de Padre Pío era impresionante. Imagínate usted, primeramente, usted tiene las películas, porque hay películas, no una. Está las películas, filmación de las misas de Padre Pío, que siempre los frailes lo tenían que ayudar, porque pobrecito. Entonces tú ves la mano esa, cuando está en la misa, y la mano está toda envuelta en gasa, ¿no? La mirada, la devoción. Yo me imagino que estar en una. Yo nunca estuve, yo soy una, fue la gracia que la tuvo, de estar en una. Usted está viendo el cielo, hermano, usted está en el cielo. Pero usted también puede tener esa experiencia en su parroquia. Usted va allí y mire la cara de sacerdote. Habrá algunos que estemos destriados, pero no es la mayoría. Somos devoción. Porque yo cuando voy a la misa, yo la estoy celebrando. Yo de verdad, sinceramente, yo cuando estoy en la misa. Yo me olvido de todo el mundo. Porque estoy celebrando el santo sacrificio. Entonces, ¿cómo usted me ve? La gente dice, es que el Padre se elevó. Claro que se elevó el Padre, mijito. Si el Padre está celebrando algo que es sobrenatural. Ojalá que todos fuéramos así. Porque yo te llevo a Dios. Por eso, yo, si usted mira el altar, que usted lo puede ver, porque yo tengo un Facebook y tengo Santa Bernardita TV y cosas así. Yo, el mantel, que las flores. Usted no lía con las flores. No, yo no voy. Usted no puede tener frente a un altar flores podridas o flores plásticas, porque todo el conjunto, el mantel, las velas, esas velas viradas, no, las velas rectitas, todo el mundo ayuda a que uno pueda sobrenaturalizarse. Necesitamos, porque si usted no se sobrenaturaliza, y el Padre Pío te llevaba en el confesionario, tú sentías que era Cristo ahí. Es como, por ejemplo, yo lo pongo, ¿no? Cuando yo tengo una persona en el confesionario, por cierto que ahora estoy arreglando la alfombra, estoy poniendo una alfombra muy bonita, usted entra, hay dos butacas, si se quiere confesar cara a cara, si no está la parte de con las mamparas, pero entonces es bonito, hay un vitral. ¿Y por qué yo hice todo eso? Porque tiene que ser una experiencia de Dios, una experiencia de reconciliación. Y muchas veces, ay, yo me he quitado un peso de encima. Esa es la idea. Esa es la idea. Y entonces usted se va a reconfesar porque hay que confesar con tiempo. No, padre, yo, mire, es rápido, es una confesioncita. Eso no existe, lo vienen en el small, medium y large. Confesioncita, ¿qué es eso? Usted se va a confesar. Prepárese, esto es un sacramento, hermano. Y tome su tiempo, porque va a ser un momento del encuentro del hijo con el padre pródigo que lo vuelve a recibir en su casa. Eso tenía Padre Pío. Por eso la gente iba, porque aquel hombre te cautivaba. Pero eso no es exclusivo de Padre Pío. Eso es exclusivo de todo sacerdote. Y también de un laico. Mira, yo te llevo. Porque usted sabe lo que usted pueda llevar a una persona que hace 30, 40 años que no se ha confesado. Llevarlo a que se confiese. Hermano, usted tiene ganado el cielo. Por eso la frase que la salva un alma, salva la suya. Eso, por eso le digo que el Padre Pío, hoy muy actual, claro, porque nos está enseñando. Porque no, yo quiero tocar las... No te olvides que ya toca a Padre Pío, no puedes, porque Padre Pío no puedes tocarlo. Pero puedes tener un Padre Pío que te enseñe a llevar almas a Dios. Y eso, por eso le puse más actual que nunca. Porque, y otra cosa quiero, el Padre Pío hizo un hospital. Yo, si Dios me da vida y me gustaría otro viaje, porque a mí me encanta, yo he ido varias veces, pero otra vez. Y yo siempre que voy, le digo al guía, a algunos guías no les gusta mucho, digo, pero un momentito, yo estoy pagando por este viaje y yo quiero que todo el mundo tenga la experiencia. Yo siempre, y dígale al guía que usted quiere ir, al hospital, un hospital que es un lugar hermoso, porque cuando a él le empiezan a llegar donativos, él empieza a hacer, tiene esta visión de hacer un lugar. Y fíjese el nombre que le puso. Su lugar está en italiano. Luogo per allievo alla sofferenza. ¡Wow! Lugar de alivio al sufrimiento. No dice hospital. De hecho, eso es lo que está afuera. Tiene como cuatro pisos. Dice, luogo, lugar de alivio al sufrimiento. No es hospital, y la palabra hospital no aparece. Tiene una escuela de enfermería que es la mejor de toda Italia. Imagínense que hay lista de espera y viene la gente a estudiar allí. Es una cosa porque todo su vida no se quedó Cristo aquí, Cristo en el sagrario, Cristo que me ha dado la estigma, Cristo que me ha utilizado, me ha programado para que yo pueda ser una imagen de la gente, de su misericordia. Pero ahí no se quedó, porque ahora yo voy a hacer un hospital. Y ese hospital, siempre yo vuelvo a la comida tan rico, porque usted tiene, uno va y ve las cocinas, están aquí así, pero hay una cosa exquisita, todo. y la iglesia, pues él hizo la capilla. Eso no es una capilla, eso es una iglesia. Y a mí me impresionó mucho, porque cuando yo fui la primera vez, mi tía nos dijo, vamos a entrar un momentito, pero no, mucho silencio porque están en misa. Miren, yo digo, ay, qué envidia, qué envidia. Cuando yo abro la puerta, nosotros entramos por el lateral, y cuando abrimos, es una iglesia inmensa. Claro, está dentro del hospital, pero se llama capilla. Hermano, yo lo que usted vea, batas blancas, porque los médicos y las enfermeras y todo van a misa diaria allí. Eso es, Dios mío. Si usted va a ver en un hospital católico, que tuviera una capilla, porque existieron como varios, ¿no? En Puerto Rico, pero no quiero ir por ahí ahora. Ahora no hay nada. Y entonces tienen capilla. ¿Qué pasa que nosotros no hemos logrado que esto vaya con esto? Es un interrogatorio. Nosotros hemos desacralizado la vida. Y el Padre Pío nos dice, tienen que volver a Dios. Tienen que volver a Dios. Yo diría que si a mí alguien me habla de Padre Pío, digo, mira, yo no voy pero sí lo tengo aquí para él. Me dice, Padre Willy, vuelve a Dios. Vuelve a Dios. Y volver a Dios, hermano, es a tomar a Dios en serio. Y que sea el fundamento de la vida. Y que te diga y te defina y todas esas cosas. Y claro, uno se pone a veces un poco porque digo, pero que la gente no entiende. Y después tengo aquí a Cristo y digo, ten paciencia porque yo la tengo con ellos. Tú también tienes que aprenderla a tener. Pero la paciencia tiene límite. Porque la gente no... Y yo tengo mucho temor en este momento porque digo, ¿hasta cuándo Dios va a permitir todo esto? No estoy hablando de los pecados de la gente por la calle. No. Voy a decir una frase que va a doler a usted, pero tranquilo que yo primero me la voy a explicar yo. ¿Hasta cuándo Dios va a permitir la tibieza? Cuando la tibieza es la vomita de su boca. La tibieza. Porque los otros o frío caliente, pero es que aquí, no, yo no soy malo, yo no hago nada malo, pero cristiano. Tú no estás aquí para no hacer nada malo. Tú estás aquí para hacer algo mucho de bueno. Y si estás haciendo algo, haz más. Haz bien, no mires aquí. Y ustedes saben que la gente va por lo menos. Que la misa sea más corta, que no sé qué. No, hermano, sí, no se puede. Ninguna relación funciona así. Ahora imagínese usted la relación con Dios. Y el Padre Pío, hoy nos está enseñando, dice, hay que ser hombres y mujeres de Dios. Tiene que tener primacía. Tenemos que ser hombres y mujeres de Eucaristía. Tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Tenemos que ser hombres y mujeres de apostolado, de evangelización. Que su vida sea un evangelio. Que esto que yo tengo aquí se haga vida en usted. Y eso nos lo dice Padre Pío. Padre Pío no es una estampita, Padre Pío no es un libro, Padre Pío no. No. Si usted verdaderamente, yo soy devoto de Padre Pío, ¿te pareces a Padre Pío? ¿Haces la caridad como Padre Pío? ¿Eres un hombre de oración? Pues entonces, ¿qué hago? Ah, yo soy devoto de Padre Pío. Padre Pío nunca quiso, yo estoy seguro que si él dice, no, que devotos míos no son, tienen que ser devotos de Dios. Ahí donde está. No, yo soy muy devoto de Padre Pío. No, yo no soy devoto de Padre Pío. Yo soy devoto de Jesucristo. Y Padre Pío se encarga con su vida, a que yo lo sé igual. Y nos hemos quedado en la periferia, aquí. Ay, que se lo tiene. No. Es como la cuestión con Sor Faustina. Ay, Sor Faustina y el diario y la coronilla. No, un momentito. Y abajo del cuadro del Cristo de la Misericordia dice, confía en mí. Y toda la devoción o la espiritualidad de Cristo de la Misericordia está basada y fundamentada en la confianza en Dios. Esto es serio, hermano, esto es serio. No, una devoción, esto no son devociones. Toda esta gente está puesta en el camino nuestro para decirme, oye, es por aquí. Hay que confiar, hay que entregarse, hay que servir. Hay que aprender a sufrir cuando Dios te manda para y ofrecer el sufrimiento. Hay que aprender y dejar a un lado la tibieza que no es de Dios. Y estamos muy tibios porque aquí el menos ha tenido primicia sobre el más. No, hay que quitarlo. Más oración, más entrega, más servicio, más fervor, más eso. Y mucho menos indiferencia, tibieza, eso no. Y eso es muy importante. Y por eso Padre Pío hoy aparece entre nosotros con esa entrega. Y le estaba hablando del hospital. A mí el hospital, porque yo digo, la gente va y va a la tumba y todo. Y la gente se va de San Giovanni Rotondo, nunca fui al hospital. Y ese hospital es Padre Pío. Ese hospital es Padre Pío en todo su esplendor. Y yo, ya casi estamos terminando, le digo por favor que lo tengamos frente, pero fíjese, como un punto de referencia. Este hombre sufrió mucho, los que están enfermos. La enfermedad siempre estuvo aparte con él, pero enfermedad, porque imagínense ustedes, él siempre tenía dolor, bueno, que no tenía ese pobre hombre. Y ahí estaba en su convento, pero arriba de esto tiene todo esto que duele. Y así todo en el confesionario, así todo con su misa, así todo, es que es increíble. ¿Usted qué está haciendo con su tiempo? Porque, como él decía en un programa, ¿no? Este hombre siempre estaba en el confesionario, se gastó. ¿Y usted qué hace con su tiempo, hermano? O sea, a veces días y días ahí viendo una novela, viendo en la televisión, texteando, pero ¿y qué usted hace? Yo aquí lo tengo, aquí estoy en un campamento. Hay personas jóvenes, más o menos, y adultos. Porque ellos entendieron que yo abrí un campamento prácticamente gratis, porque para lo que se paga y lo que se está dando, pues, pero eso, un campamento de un mes, con quizá la otra sea la monada, pero puede usted más o menos $175 por un mes, donde hay desayuno, almuerzo y merienda. Pues, eso está regalado. Los campamentos aquí en Puerto Rico están en $400 y más. Pero yo quería ayudar a la gente. Esta gente que esté de voluntario lo entendió. Y están haciendo sacrificios porque aquí hace un calor insoportable y llueve y la humedad. Pero están ahí todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ahí está Padre Pío. Ahí está Padre Pío. Aquí la gente que viene, yo, un grupo de hombres que se encarga de esto es una propiedad grande. Y estaba hablando con uno de ellos, los que, Padre, estamos aquí, me encanta, dice, ya estamos terminando esta. Ellos tienen como un plan. Vamos a hacer esto, vamos a pintar acá, porque esta es la casa de Dios, esta es la casa de todo. Y él me dice, Padre, ya terminamos esta etapa, ahora vamos para esta etapa. Ahí está Padre Pío, en el servicio. Y si usted no está en eso, pobre de usted, porque Padre Pío no le damos nada, pues le recemos a Padre Pío, ni le quita ni le pone, pues está con Dios. Padre Pío está diciéndote, no me reces a mi hijito, récele al que me trajo hasta aquí. Récele a quien yo le di mi vida, récele al que le dio propósito en mi vida, récele al que me capacitó con los talentos que yo tuve para hacer lo que hice, porque lo hizo él en mí. Résale a él, a Cristo Jesús, que es nuestro maestro, nuestro Dios, nuestro centro y todo, porque ahí es donde está la actualidad de Padre Pío. No lo podemos hacer como siempre hacemos, un santo, o el ponle flores, que no sé cuánto. No, esa no es la idea. Son un estímulo. No está diciendo, yo lo hice porque tú no lo haces. Ay, que me duele. Pero usted va a decirle eso a Padre Pío, que lo que tenía encima era un rosario de dolores. Bueno, por amor de Dios. ¿Tú sabes lo que es que yo me paré frente a Padre Pío? Digo, ay, sé, Padre Pío, yo he sufrido tanto. Y dice, él me dice, ¿a mí? Que toda mi vida he pasado aquí, pasando. Y después no voy a entrar porque no. El Padre Pío tuve un superior, no de los capuchinos, el obispo de su lugar. Ay, Dios mío santísimo. El dolor, porque lo hacía sufrir, pero a las calumnias. A ese hombre lo calumniaron. A ese pobre hombre. No, lo que dijeron. Y vino de adentro, lo vino de afuera. Los que quieran sacar de ahí, pero la gente de San Giovanni Rotondo se plantó y dice, de aquí no lo saca nadie. Y se fue a una revuelta, son famosos. Vea la película, está bastante buena. Y la gente se dice, aquí no lo saca. Y nunca lo sacaron. Padre Pío nunca salió del convento. Y la gente lo vio en Nueva York porque tenía el don de bilocación. ¿Ve? Esto no fue fácil. Y lo que, porque a veces lo dice, la calumnia duele mucho más que un cáncer. cáncer es el cáncer. Pero la calumnia, que tú sabes que no te puedes defender, eso pasó también. Y tú estás en este momento enfermo, tienes problemas de salud, tienes dolores que no sabes cómo te los vas a quitar. Y hay muchas cosas que la gente habla y dice que te duelen porque son mentiras y son calumnias. Pues mira, de la mano de Jesús puedes encontrar tu paz. Y Padre Pío nos puede ayudar muchísimo. Ay, viejito, ayúdame. Yo toda la noche, cuando yo hago el rosario solo, y cuando lo hago a la gente no tanto, pero cuando yo lo hago siempre, siempre digo, Padre Pío, reza por mí. Después digo, entonces digo, Santa Teresita, ruega por todos los sacerdotes. Y Santa Benedita, cuida de esta parcela que lleva tu nombre y donde vivimos nosotros. O sea, en el rosario, cuando es mi rosario, yo lo digo solo. Porque Benedita, aquí está su nombre. Este es el lugar de Dios que lleva tu nombre. Cuida este lugar, tú estás en el cielo. Santa Teresita, pues, por favor, tú no ibas a mandar rosas para la tierra, pues mándanos a los curas que te necesitamos mucho, que tú nos querías tanto. Y a Padre Pío, cuida de nosotros, porque él tiene una frase muy linda. Yo la voy a interpretar porque cuando uno va en San Giovanni Rotondo, todo habla de él, ¿no? Todo. Y había como un, íbamos, cuando uno entra, había como una especie de pared, pero de madera, ¿no? Y había algo que yo voy a interpretar porque no es literalmente lo que uno veía. Decía, yo estaré, ¿cómo era? Yo estaré en la puerta del cielo, algo así, esperando que entre el último para después cerrar. Bueno, algo, yo digo, qué cosa más linda. O sea, yo hasta que no entre el último, yo no voy. Esa caridad. Mucha gente no sabe ni el hospital y todo. No, Padre Pío es mucho más que esto. Y yo creo que honrando su memoria, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por su vida, por lo que nos enseñó, por lo que Dios hizo a través de él. Pero yo creo que nos debemos de quedar con una enseñanza muy grande, que él estaba ahí para Dios. Y porque estaba ahí para Dios, estaba para la gente, en el confesionario, en la misa, en el hospital. Ahí tiene usted, que hay gente que dice, ay, me gusta mucho rezar. Sí, es fantástico, muy bonito. Pero a Dios rogando y con el mazo dando. Es muy importante. Bueno, hemos llegado prácticamente al final. Ya ven, le pedimos Padre Pío que interceda por la iglesia, por nosotros en este momento tan fuerte y que nos dé la capacidad. Miren lo que les voy a dejar. Lo que les voy a decir es precioso, no es mío. Que nos dé la capacidad, que ore para que tengamos la capacidad de ganar almas para Dios. Eso es todo. Con esto terminamos el programa. Padre Pío, que está muy cerca del Señor, pide para que nosotros, sacerdotes y laicos, tengamos el deseo, la pasión, el fuego de ganar almas para Jesús, al que tú ahora ves cara a cara. Y hemos llegado entonces al final del programa. Como siempre le pido, ¿verdad?, que se pongan en contacto con nosotros, que nos escriban, y pueden estar, también pueden llamar a la parroquia al 787-762-0375. Y aquí estamos para servirle. Y acuérdense que ustedes y yo tenemos una alianza. Yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima. ¿Dónde? ¿Cómo? En este su programa de Mientras el Mundo Gira.